Vamos entonces ahí a Números capítulo 32. Estamos ahí estudiando este capítulo, muy, muy interesante. Ya es, en Números es esta parte final donde ya Moisés pues va a morir, ¿verdad? Y Dios le está dando las últimas cosas, las últimas leyes importantes para el pueblo para que puedan entrar a tomar la tierra. Recuerda que Moisés no va a entrar, él no va a entrar a tomar la tierra. Sin embargo, él está cumpliendo con lo que Dios le pide hasta el último momento de su vida, ¿verdad? Y ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos están ahí en ese momento esperando a que pues Dios les dé la indicación, ¿verdad? Para entrar a poseer la tierra. Venimos del capítulo 31 que nos habla de una venganza, de una victoria, ¿recuerdas? Que Dios les da esta victoria con los madianitas, que Dios pide, ¿no? Una venganza por el pueblo porque ellos de alguna manera habían estorbado en la adoración a Israel. ¿Recuerdas cuando un hombre del pueblo se mete al campamento con una mujer, ¿no? Después de que había empezado a haber fornicación cuando pecaron contra Israel de esta manera. Y Finés es el que se levanta y los atraviesa con una lanza, ¿no? Y esta mujer era de Madián. Entonces Dios al final de ese capítulo dice, pues vas a hostigarles, ¿no? Y es en el capítulo 31 donde Dios les manda eso, ¿no? A vengarse de ellos y a tomar, pues bueno, a tomar su pueblo, ¿no? Eso lo vimos la semana antepasada. El día de hoy vamos a continuar ahí en el capítulo 32. Ya están a punto de entrar, pero antes de entrar ocurre algo con dos de las tribus que están ahí, que es lo que vemos en ese capítulo 32. Y vamos a leer la primera parte para ir estudiando y oramos después de leerlo. Los primeros versículos dice así, verso 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Elealé, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos, que podamos estar juntos aquí para estudiar tu palabra, Señor. Eres tú quien nos ha reunido porque tú eres quien nos ha llamado, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y aquí estamos para escucharte, para entender, Señor, tu palabra, para conocerte. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe estas palabras, Señor, estos pasajes. Y que hables a nuestro corazón, Señor. Tú sabes lo que necesitamos escuchar esta noche, Señor. Por eso venimos a ti y clamamos a ti en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, están esas dos tribus haciendo una petición a Moisés. Prácticamente le dicen, pues nosotros no queremos entrar a la tierra, nos queremos quedar aquí, ¿no? Es lo que le están diciendo, ¿no? Y es muy interesante porque el texto dice que todas estas, dice el verso 3, habla de varios lugares, varios pueblos, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Elalel, Sebam, Nebo y Beón. Dice, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel. Todavía no han entrado a tomar la tierra prometida, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Todavía no han entrado. Pero ellos ya vencieron a algunos pueblos, Dios ya le dio la victoria a algunos pueblos, de esos pueblos. No hay tierra que ellos ya tuvieron que cruzar y vencer pueblos que no les dejaban llegar a la tierra prometida. ¿Verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Y es ahí donde estos dos tribus ven algo atractivo para ellos, ¿no? Ellos, para empezar el texto, nos dice que estas dos tribus habían sido muy bendecidas por Dios. ¿Verdad? Porque tenían una muy inmensa muchedumbre, ¿de qué cosa? De ganado, o sea, eran pueblos que Dios había enriquecido y había bendecido grandemente con ganado. Y entonces vieron la tierra de Jazer y Galaad, que es la que está fuera del otro lado del río Jordán. No, no tenemos un mapa aquí, pero si tienes un mapa ahí en tu Biblia, donde venga ese tiempo bíblico, vas a poder ver que está el río Jordán, ¿no? Del lado derecho, el mar está del lado izquierdo, y entre el río Jordán y el mar está la tierra de Canaán. Ellos llegaron por este lado, ¿no? Por el occidente, digámoslo así, hacia el occidente. Del occidente, del, sí, del, iban hacia el occidente, ¿no? Entonces tenían que cruzar el Jordán hacia ese sentido. Pero ellos antes de cruzar el Jordán dijeron, ¿saben qué? Esta tierra nos gustó. Nos queremos quedar de este lado, ¿no? No queremos cruzar, es lo que le están pidiendo, ¿no? Ellos vieron que la tierra era buena para ellos, ¿no? Fíjate lo que dice. Y les pareció el país lugar de ganado. Dijeron, pues aquí está muy bonito para poder tener nuestro ganado, ¿no? Hay mucho de qué alimentarles, hay agua, obviamente está el mar ahí, ¿no? Y entonces ellos vienen, ¿no? Hablan con Moisés y el sacerdote, y les dice esto: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen, ¿qué crees? Pues ganado, ¿no? O sea, es como su excusa, ¿no? Pues esta tierra está muy bien para el ganado, nos tenemos mucho ganado, entonces queremos estar aquí, ¿no? Pero por tanto dice esto: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Estas tribus entonces vieron esto, ¿no? Vieron que la tierra de Jazer y Galaad era conveniente para ellos, ya que ellos tenían mucho ganado y esa tierra era de ganado. Al ver que la tierra parecía adecuada para ellos, ellos simplemente pensaron, pues ¿para qué ir más lejos? ¿No? Nosotros nos quedamos aquí, aquí nos gustó, ¿verdad? Este lugar es bueno para nosotros. Sí, a simple vista suena bien y correcto su pensamiento, pero no están considerando varias cosas, ¿sí? Y muchas veces nos pensamos así aún como creyentes, ¿no? Estamos viendo lo que es bueno y correcto, lo que es cómodo para nosotros, pero no estamos considerando muchas cosas que ellos no están considerando. Vamos a ver algunas de ellas. Para empezar, había un problema. Esta tierra no pertenecía a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? No era parte de la tierra prometida. Esto era preocupante porque el pacto de Dios que hizo con Abraham siglos atrás, consistía exactamente en esto, en la posesión de la tierra de Canaán. Es más, ese era ya el anhelo de este pueblo. El anhelo de este pueblo, por más de 400 años, era tomar la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. Esas tribus estaban despreciando el pacto de Dios, ¿te das cuenta de eso? Estaban despreciando lo que Dios les había ofrecido, la promesa que Dios les había hecho siglos atrás. Estaban siendo indiferentes a la palabra de Dios. Entonces, punto número uno, tenemos que considerar siempre lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho antes de tomar decisiones a la ligera. No importa qué tan atractivo pueda verse para nosotros, necesitamos considerar lo que Dios nos ha dicho. Eso es más importante. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo a nosotros? Vemos algo que nos parece conveniente o apropiado para nosotros, pero no es lo que Dios nos ha dicho o lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Si actuamos como ellos, estamos despreciando simplemente a Dios y a su palabra. Entonces tenemos que considerar esto. El problema está en cómo percibimos las cosas, ¿sí? ¿Cómo percibimos las cosas? La tribu de Gad y Rubén vieron que tenían ganado y vieron que esta tierra era perfecta para ellos. ¿Te das cuenta en el verso 1 cómo aparecen esas palabras? Dice, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció, ¿no?, el país lugar de ganado. ¿Qué está pasando? Ellos solamente están viendo con sus ojos, ¿verdad? Ellos vieron la tierra, vieron el ganado, vieron que era una tierra de ganado y pensaron, es perfecta para nosotros. ¿Sabes? Jesús dijo en Mateo 6, déjame leer esto, Mateo 6, 22 y 23. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿recuerdas? Cuando Jesús habló de eso. En el Sermón del Monte, precisamente, él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz, dice Jesús. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Él está hablando de perspectiva, ¿verdad? La forma en la que ve las cosas, en la que percibe las cosas, en la que aprecia las cosas. ¿Sí? Decía el pastor Skip Hasek, también decía, el ojo es la puerta a través de la cual se produce y crece el descontento. Estoy muy de acuerdo con eso porque dice la Biblia, y lo veíamos el domingo pasado, el ojo no se sacia, ¿verdad? ¿Recuerdas que veíamos eso en Eclesiastés? El ojo no se sacia. Entre más ves, más quieres, ¿no? Ellos llegaron, vieron, dijeron, pues aquí nos gusta, aquí nos quedamos, ¿para qué vamos allá? ¿Verdad? ¿Para qué nos molestamos, ¿no?, en ir y pelear? Y aquí estamos muy, muy a gusto. Pero estaban viendo con sus ojos terrenales. No estaban considerando lo que Dios les había dicho. Y así es, de repente estás muy feliz, muy contento y ves algo, ¿no? Un anuncio en la tele, ¿no? Y ya deseas algo, ¿no? Dices, necesito eso, quiero eso. Y ya ni te sientes contento ni feliz, ¿no? O sea, que rápidamente eso nos roba la felicidad porque no tengo eso, necesito eso. Esos son los ojos. Eso fue lo que le sucedió a Eva, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a Eva? Génesis, capítulo 3. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, vio, hace énfasis en eso, y vio que el árbol era bueno para comer cuando es tentada, engañada por Satanás. Dice, y vio, ella vio esto, era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella vio esas cosas, pero no consideró lo que Dios le había dicho. No comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente, morirás, ¿verdad? Ella simplemente vio que era agradable para ella, que era correcto, pero no consideró lo que Dios le había dicho. Lo mismo ocurrió con Lot. ¿Recuerdas a Lot? El sobrino de Abraham. Génesis 13, más adelante. Llegan a un punto donde los dos crecen también, Dios los bendice, crece su ganado. Desde un principio Dios le llamó a Abraham y le dijo, sal de tu parentela, ¿verdad? Y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham no obedece. Y se sale con su padre y sale con su sobrino. Su padre muere en el camino, pero ahí va con su sobrino todo el tiempo. Y Dios tiene que llegar a hacer algo así para poder separarlo. Los enriquece al grado de que ya no podían estar juntos. Y tienen que tomar la decisión de separarse. Y dice ahí en Génesis 13, verso 10, y alzó los... O sea, Abraham le dice, pues tú escoge para dónde quieres ir, ¿no? Y dice, y alzó Lot sus ojos, nuevamente la vista, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Y realmente ya iba hacia allá, ¿no? Hacia Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Así como estas dos tribus, ¿no? Están viendo así, esto es bonito, esto es bueno para mi ganado, esto va a estar bien para nosotros. Tanto Lot como Eva, lo que vieron era bueno, era abundante. Era conveniente para ellos, pero no era lo que Dios quería para ellos, ¿verdad? Es necesario recordar lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de esto. En Juan, primera de Juan, capítulo 2. Tal vez recuerde este pasaje. Algo que debemos de ya conocer y entender como creyentes, ¿no? Creo que es una de las primeras cosas que Dios nos enseña. Primera de Juan 2, 15. No améis a quién. ¿Recuerdas? Al mundo. Ese es el problema. Estaban amando las cosas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque tu amor está en el mundo, no en Dios. ¿Verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjate lo que dice, ¿cómo lo describe? Tres cosas. ¿Los deseos de qué? Número uno, los deseos de la carne. Número dos, ¿los deseos de qué? De los ojos. Lo mismo pasó con lo que estamos viendo, ¿no? Con Eva, con Lot, con Rubén. O sea, vieron los deseos de los ojos. Y por último dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esos son los deseos de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y termina diciendo el apóstol Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de quién? De Dios, permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Permanece para siempre. No el que es guiado por la vista, sino el que es guiado por la fe, ¿verdad? ¿Recuerdas? Muchas veces cometemos este mismo error de tomar decisiones basándonos únicamente en lo que vemos. Pero el Nuevo Testamento también nos recuerda esto, 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la clave. Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Desde el momento en que tú y yo creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, desde ese momento tomamos la decisión y el compromiso de vivir por fe, no por vista. ¿Sí se dan cuenta? Ellos no están entendiendo eso. Esas tribus no están entendiendo que ahora tienen que vivir por fe, no por vista. Pero tú y yo podemos aprender estos errores. Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. Y entonces, por lo tanto, debemos de descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque eso es vivir por fe. A veces pensamos que vivir por fe es vivir por suposiciones, ¿no? O por buenos deseos. ¿En qué sentido? Pues yo tengo fe de que me va a ir bien aquí. Es un buen deseo, un buen anhelo, pero eso no es fe. ¿Estás de acuerdo? No confundamos las cosas. ¿Qué significa fe? ¿Cómo podemos andar por fe y no por vista? Dice Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos fe, no en suposiciones, no en buenos deseos, buenos anhelos, no en ojalás, ¿no? Ojalá y sea así, ¿no? Tenemos fe en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice. ¿Sí se dan cuenta? Dios le dijo a ellos, van a tomar la tierra prometida por heredad. Todos, las tribus van a heredar y van a tener su heredad en ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Y esas tribus están diciendo, nosotros nos quedamos afuera. No están caminando por fe, están andando por vista. Es un gran error que aún nosotros como creyentes cometemos. Nosotros ahora vivimos por fe, creyendo en la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad? Tú puedes decir, bueno, es que pues ve esta chica, o sea, es bonita, es buena, es apropiada para mí, sí, pero no es cristiana, no ha creído en Jesús. O sea, no es algo que Dios quiere para ti, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra, ¿verdad? Sí, pero ve, o sea, es bonita, o sea, tu vista puede ser bonita, pero si no es lo que Dios quiere para ti, no es para ti, ¿me explico? Así de sencillo. Y lleva al otro lado, ¿sabes qué? Pues ese trabajo es bueno, lo que yo estuve orando, es lo que yo quería. Sí, pero si Dios te dijo que no puedes estar viviendo en corrupción, ¿no? No es para ti ese trabajo. ¿Sí me explico? O sea, realmente viví por fe, no por vista. Por más atractivo que se vea, o sea, si es del mundo, no es Dios guiando, es Satanás quien te está guiando. ¿Verdad? Es a través de la palabra de Dios donde encontramos dirección. Estas tribus vieron lo bueno, vieron lo adecuado para ellos, pero sin fe, ¿te das cuenta? Sin fe. Eso los llevó a ir en contra de la voluntad de Dios. Para ellos la tierra se veía hermosa, atractiva, pero no fue lo que Dios les había dado. Esa tierra no era parte de la promesa de Dios, no era lo que Dios tenía para ellos. Lo que Dios tenía para ellos estaba del otro lado del Jordán, ¿verdad? Estaban quedando cortos de lo que Dios quería para ellos. Y eso es algo muy común también en la iglesia. Personas que creen en Jesús, pero no maduran. Se quedan estancados en su relación con Dios, se quedan cortos. Por esto, ¿por qué dejan de vivir por fe? Empiezan a vivir por vista y no pueden crecer. Se han quedado cortos porque hubo algo más atractivo a su vista que lo que Dios tenía o quería para ellos. Nuevamente, somos llamados a vivir por fe, no por vista. ¿Estás de acuerdo? Dios nos ha llamado así a vivir por fe. No te quedes ahí estancado. O sea, fuera de la tierra prometida. Imagínate eso. Este fue el principal error que esas tribus no consideraron. Que no estaban cumpliendo con el llamado que Dios les había dado. Vamos a ver el verso 6. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué responde Moisés a todo esto? Verso 6 dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? ¿Para que no pasen en la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, dice, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Recuerdas esta historia en Números 13? Cuando Moisés envía a los espías. ¿Está recordando eso? Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Fíjate hasta dónde llega. Cuando no hay fe, Dios dice, no ha sido perfecto delante de mí. Ese fue el problema de ellos, se desanimaron porque no creyeron, ¿verdad? ¿Recuerdas? Dice, excepto Caleb. ¿No? Me encanta que siempre que menciona eso, hace esa excepción. O sea, hace una excepción y menciona a los que tuvieron fe. excepto Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces, pues Moisés simplemente les dice, o sea, esto ya ocurrió una vez, ¿no? Eso sucedió ya una vez. No han aprendido, ¿no? Y aquí vemos otras dos cosas que estas tribus no estaban considerando. En primer lugar, Moisés hace dos preguntas, ¿verdad? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedarán aquí? ¿Y por qué desanimas a los hijos de Israel para que no pasen en la tierra que les ha dado Jehová? ¿No? Esas dos preguntas. En primer lugar, estaban siendo egoístas, ¿te das cuenta? El egoísmo. Con la pregunta que hace Moisés muestran que ellos no están considerando a las demás tribus, ¿no? O sea, ellos van a ir a la guerra y ustedes se van a quedar aquí. No están considerando que ellos eran parte del pueblo. Con esta decisión, no solo no estaban mostrando amor entre ellos, también estaban provocando una división. Eso es algo que definitivamente Dios no quiere en su pueblo. Dios nos pide considerar su iglesia como su propio cuerpo, ¿verdad? El día de hoy lo vemos así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros. Y Él quiere que haya unidad entre nosotros. Y lo que nos une es el amor, ¿verdad? Fíjate lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, o sea, Pablo da por sentado que esto ya lo tienen los filipenses, o sea, esto ya lo tiene la iglesia. Si hay esto, dice, completad mi gozo, sintiendo qué cosa. Es lo mismo, unidad, ¿te das cuenta? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En Efesios estudiamos cómo Cristo es lo que vino a hacer, a unir dos pueblos, ¿verdad? A unirnos para el Señor. Y sintamos una misma cosa. Dice verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio. Es lo que estaba haciendo Gad y Rubén. Sabiendo por lo suyo propio, se da cuenta que estaban menospreciando a sus hermanos. O sea, sí, que ellos se vayan a la guerra, aquí nos quedamos nosotros, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y tú sabes, el que ya no vas a leer, pero el verso 5 empieza a hablar de lo que Cristo hizo. Haya pues en vosotros sentir que hubo en Cristo Jesús. Negarse, siendo humilde, obediente. Y eso es lo que somos, a lo que somos llamados. Debemos de considerar siempre nuestros actos. Si nuestras decisiones pueden estorbar a alguien más o hacer tropezar a alguien más. Ellos no estaban viendo esas cosas, ¿no? Simplemente estaban viendo por ellos, así de sencillo, ¿verdad? Una iglesia a la que Pablo escribe donde habían divisiones, ¿recuerdas? Primera de Corintios. Les dice esto en el verso 10 del primer capítulo, 1 Corintios 1:10. Les dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta decisión iba a romper ese vínculo entre el pueblo de Israel. No iba a romper esa unidad entre ellos. Ah, pero nos fuimos a vivir del otro lado del río. Ahorita vamos a ver al final, o sea, cómo trajo un problema, ¿no? Está rompiendo ese vínculo. Y sobre todo nos están mostrando el amor. Ahora tú y yo lo entendemos mejor, porque el Nuevo Testamento nos refleja ya el amor de Cristo, ¿verdad? Pablo lo dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo habla del pegamento, lo que nos une. Lo que nos une es el amor. Si empezamos a comportarnos como estas tribus, sin considerar a los demás, no vamos a poder buscar esa unidad que Cristo quiere en nosotros. Porque no va a haber amor entre nosotros. Entonces, en primer lugar, eso, la pregunta que hace es, o sea, ellos van a ir, o sea, se van a quedar aquí. ¿No están viendo cómo no hay unidad entre ustedes? Y la siguiente, verso 7, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel? ¿Verdad? Entonces, en segundo lugar, su decisión podía traer nuevamente desánimo a las demás tribus. Las demás tribus dirían, no, pues, o sea, éramos 12, ahora somos 10. Pues mejor nos quedamos, ¿no? O sea, ¿para qué vamos? Mejor nos quedamos con ustedes. O sea, iba a traer desánimo nuevamente como pasaron 40 años atrás, 38 años atrás, ¿verdad? Ellos simplemente dijeron, no queremos ir más adelante, este lugar se ve muy bien para nosotros, ¿verdad? Y todos en algún momento llegamos a tener ese pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque todos, humanamente lo digo, buscamos descanso, buscamos comodidad, buscamos tranquilidad. Aún en nuestro caminar como hijos de Dios buscamos un descanso, ¿verdad? Para unos, su descanso es la jubilación. Para nosotros es el cielo. Hasta ahí va a haber descanso. ¿Sí te das cuenta? Esa es nuestra meta, así como la tierra prometida era la meta de Israel, pero ellos no están entrando a la tierra prometida. Desde un inicio, Dios le dijo que fueran y tomaran la tierra de Canaán, pero esas tribus quieren un descanso. Que las demás tribus vayan y conquisten la tierra, ¿no? Prácticamente, y ellos se queden ahí. Nos gusta la comodidad, ¿verdad? Nos gusta que otros hagan el trabajo. Así como ellos. Pues que otro lo haga, yo desde aquí veo, estoy bien, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado a la unidad, nos ha llamado a participar en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Dios nos ha llamado a servir. Muchos vienen a la iglesia el domingo, no, yo aquí estoy bien, ah, sí, hay servidor, ya, pues, está bien que sirvan, ¿no? Ah, yo doy mi diezmo, ya con eso yo ya estoy contribuyendo. O sea, eso es cómodo. O sea, las personas que están sirviendo también dan su diezmo, créemelo. ¿Verdad? O sea, Dios nos ha llamado a servir en el cuerpo, a ser parte de ese cuerpo, a pelear, ¿verdad? No nada más estar de pasivos, cómodos. Es lo que está pasando con ellos, pues que ellos vayan, nosotros quedamos aquí. Esa decisión, pues como vemos, sin duda iba a traer también desánimo a las demás tribus. Eso es lo que precisamente Moisés le reprocha, ¿no? Y pienso en Moisés, ¿no? Se le vio pensar, ¿otra vez desánimo? Hace 40 años estábamos en el mismo lugar, a punto de entrar, ¿y qué sucedió? Se desanimaron. Y Dios dijo, pues ya no van a entrar. Van a estar 38 años, como dice el texto. Los hombres de 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida. Hasta que toda esa generación muera, es que van a entrar. Le pasaron 40 años, 38 años para que sucediera eso. Y Moisés puede estar diciendo, ¿otra vez desánimo? No, no. Puede decir, ¿saben qué? A mí Dios ya me dijo que pronto voy a ser unido con mi pueblo, ¿verdad? Y no pienso estar otros 40 años vagando en ese desierto como ocurrió con sus padres. Yo ya me voy a casa, pero debe entrar a la tierra prometida. O sea, Moisés dice, yo, o sea, mi Dios ya me dijo que me voy. Ahora no me digan que me van a regresar 40 años también con ustedes, ¿no? Dice, ya me voy a casa. O sea, esto no está bien. Recuerden que el desánimo fue lo que provocó que no entraran a la tierra prometida. El temor de los 10 espías, ¿recuerdas? Ese temor de los 10 espías produjo en todo el pueblo desánimo. Y eso es lo que sucede, el desánimo produce desaliento. Así es lo que iba a pasar con estas tribus. Y eso es peligroso, muy peligroso, aún para nosotros. Una y otra vez es la manera en que Satanás trata de tener la obra de Dios en nuestras vidas. Si te has dado cuenta con eso, con desánimo, con comodidad, ya me siento cómodo, aquí estoy bien. Pero eso puedes animar a otros, puedes interesar a otros. El miedo es contagioso, ¿verdad? El miedo es algo que se contagia. Pero la fe también es contagiosa. Entonces necesitamos tener fe, no miedo. La palabra de Dios dice en 1 Juan 4, 18 me parece, dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Y el perfecto amor viene de la fe, de creer en el amor de Cristo. Está hablando de ese amor. Cuando tenemos fe, no tenemos temor. Es lo opuesto realmente a la fe, el temor. Entonces sí, el miedo es contagioso, pero recuerda también la fe es contagiosa. Y Dios quiere que seamos ejemplos de fe, no de miedo para otros. Él quiere que seamos ejemplos de fe, no ejemplos de desánimo y temor. Realmente que Dios nos guarde de hacer tropezar a otros con nuestra falta de fe, nuestra falta de o más bien nuestra indiferencia, produciendo desánimo en los demás. Al contrario, que nuestra fe anime a otros a seguir a Jesús, a confiar en Él, a levantarse, a dejar su estado cómodo, ¿verdad? Y pelear esta batalla de fe que tenemos por delante, como dice el apóstol Pablo. Entonces simplemente ocurre esto, Moisés les recuerda lo que sucedió anteriormente con sus padres. El desánimo de ellos fue la causa por la que vagaron 38 años más en el desierto. Estaban haciendo lo mismo que sus padres, y eso pues encendería la ira de Dios contra ellos nuevamente. Es lo que dice los últimos versículos, aquí en el verso 14, aquí vosotros habéis sucedido y en lugar de vuestros padres, están siguiendo el mismo camino, prole de hombres pecadores. Para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. O sea, el problema es de que Dios se va a encender contra todo el pueblo. Dice, si os volvieres de en pos de Él, o sea, si se alejan de Él. Eso es lo que estaban haciendo. Dice, Él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y destruirás a todo este pueblo. O sea, Moisés dice, la historia se puede repetir nuevamente. O sea, no crean que sus padres ya pagaron por esto. Que ya ustedes ya pueden hacer lo mismo. No, puede suceder lo mismo. Entonces, verso 16 dice, ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Ellos entienden, ¿no?, la preocupación de Moisés, y le hacen una promesa. Prácticamente lo que hacen. Ellos prometen dos cosas. Ir y pelear hasta que cada tribu tenga su heredad. Es lo que dicen. Ok, ¿sabes qué? Si es el problema, vamos a pelear. Vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no?, nuestro ganado de este lado, nos vamos a armar nosotros y vamos a ir con ustedes a pelear, ¿no? Y no vamos a regresar hasta que cada uno tenga su heredad, lo que dicen. Ellos prometen dos cosas. Entonces, una de ellas es esta, ir, ¿no?, pelear hasta que cada tribu tenga su heredad. Y la segunda es esta, no tomar heredad de la tierra prometida. Es lo que está diciendo. Ellos pelearían por la tierra prometida, pero no vivirían en ella. Lo primero, digamos, lo que es bueno, ¿no? Ok, pelearán juntos por la tierra prometida. Pero lo segundo no es bueno. ¿Por qué? Porque siguen rechazando la tierra que Dios les dio. ¿Sí se dan cuenta? Siguen rechazando lo que Dios les dio. ¿Sabes? También muchos viven de esta manera. Están dispuestos a pelear por Dios en este mundo, pero no desean la tierra prometida. No desean el cielo. Muchos, aún aquí dicen, o sea, van a la iglesia, alaban a Dios, ¿no?, pero no les interesa el cielo. O sea, no muestran un anhelo por el cielo. O sea, si yo pudiera vivir aquí la eternidad en esa tierra, estaría feliz, ¿me explico? Así, viviendo en el aquí y ahora. No quieren, o sea, no tienen ese anhelo por el cielo. Aún tienen temor de morir. Dices, ok, o sea, yo entiendo que hay un temor, cierto temor como creyentes de morir, de cómo sucederá, pero ya no hay temor a lo que va a suceder después porque confiamos en que vamos a ir a casa, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor por siempre. Es lo que Jesús prometió. Pero muchos viven sin anhelar el cielo realmente. Y vienen a la iglesia, y sí, o sea, se disipulan, y tú los ves como creyentes, pero no hay un anhelo sincero del cielo, de estar con el Señor. O sea, aman más este mundo. Esos hombres era para que hubieran dicho, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo? O sea, sí, tienes razón, Moisés, no solamente estamos dejándolos solos, no solamente estamos siendo egoístas, ¿no?, aún seguimos anhelando algo que Dios no nos prometió. Qué triste eso, ¿no? O sea, imagínate una persona que iba así. Es algo como, para mí es algo como, O sea, estás dejando lo más importante, el premio, ¿no? A un lado. Pero así viven muchos. Sin anhelar el cielo, sin anhelar a Jesús. Realmente. Así están viviendo ellos. Dicen, ok, vamos a pelear, pero nos quedamos afuera. Qué triste. Vamos a ver qué sucede. Verso 20. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, como ellos les dijeron, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, y aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Entonces Moisés acepta su propuesta, ¿no? Al grado de decir que si la cumplen serán libres de culpa para con Dios y con Israel. Pero, o sea, de repente como que es extraño, ¿no? A ver, Moisés, ¿pero no estás viendo que no están cumpliendo o creyendo lo que Dios les dijo? Me recuerda mucho cuando en Mateo 19 unos hombres, ¿no?, fariseos, quieren contender con Jesús, quieren atraparlo, ¿no? Y le preguntan, ¿no?, ¿es lícito dar carta de divorcio? ¿Recuerdas esa historia? Y Jesús dijo, no, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿no? En un principio Dios los hizo varón y hembra, ¿no?, como dice la palabra, y el hombre se unirá a su mujer, y los dos eran una sola carne. Y ellos preguntan, ¿y por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? ¿Recuerdas? Pues, claramente dirían, bueno, entonces estuvo bien o mal lo que hizo Moisés. Como aquí. ¿Sabes? Bueno, Jesús va al punto y ahí les dice, por la dureza de su corazón. Y yo creo que es esta parte, es lo mismo. Moisés simplemente está diciendo, pues eso quieren, está bien. O sea, es la dureza de su corazón. Y hay una parte que se entiende como la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Cosas que Dios permite en su voluntad, que no son como Él quería que fueran, pero lo permite y va a obrar de acuerdo a su voluntad en eso. ¿Sí? Y veo eso que ocurre aquí. No es que Moisés haya sido insensato o haya cometido un error. O sea, él vio lo que era necesario. Para empezar, el problema es que esto iba a perjudicar al demás pueblo y eso fue lo que le importó. Ahora sí que, pues mira, si tú quieres aferrarte a eso, quédate con eso, pero no afectes a los demás. Creo que es el primer paso que se debe seguir y lo hizo, ¿no? O sea, ten consideración de los demás, ¿no? Si tú quieres quedarte allá, esta es tu decisión, ¿no? Lo que dice el verso 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará aún, ¿no?, aunque lo hayan hecho. Ellos no están considerando la palabra de Dios. Y va a haber consecuencias de esa decisión. Ahorita al final lo vamos a ver. Pero va a haber consecuencias. Sin embargo, aquí él acepta eso, no al grado de decirle, son libres delante de Dios, delante de Israel. Pero Moisés sí advierte algo, ¿verdad? Si no cumplen su promesa, dice, habrán pecado contra Dios. Y no solo eso, su pecado los alcanzará. Dos cosas sucederán si ellos no cumplían con su promesa. Pecarían contra Dios, y su pecado los alcanzaría. Lo primero es algo que un hijo de Dios no quiere. Pecar contra Dios. Creo que eso lo entendemos. Pecar contra Dios. Pero no solo eso. Y lo vimos ya anteriormente, el hacer votos, ¿verdad? Porque están haciendo una promesa. Están diciendo, van a pecar contra Dios si no cumplen esto. Y lo segundo es, su pecado los alcanzará. No solo van a pecar contra Dios, no crean que no va a haber consecuencias. ¿Verdad? Su pecado los va a alcanzar. Ellos podían haber dicho todo esto a Moisés como una mentira, una promesa falsa sin cumplir. Sin embargo, ellos deben de saber que eso sería pecado contra Dios y tarde o temprano su pecado sería descubierto y sus consecuencias los alcanzarían. Sí, a veces hacemos promesas, y ya hablamos de esto anteriormente, pero hacemos muchas promesas a la ligera, no entendemos lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y Dios no puede ser burlado. ¿Verdad? Gálatas 6, 7 y verso 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Eso es lo que va a pasar con esos pueblos, con esas tribus. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Es así de sencillo. Entonces Moisés les hace esta advertencia. O sea, si no cumplen con esto, tengan cuidado. Dice entonces, edifiquen, okay, ciudades para sus niños, majadas para vuestras ovejas, y hagan lo que ha declarado vuestra boca, dice así, ¿no? Ellos entonces dicen, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, verso 25, a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces ellos aceptan, están de acuerdo con lo que aún Moisés dice, ¿no? ¿Va? ¿No? Si no lo hacemos, vamos a pecar. Claro, lo hacen, ¿no? Lo hacen, van a la batalla, van a la guerra, ¿sí? Pero pasa algo más. Aquí verso 28 dice, entonces, dice, les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a José, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Prácticamente les dicen, cuando pasen y peleen, esa tierra va a ser de ellos, ¿no? La tierra de Galaad. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión de entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. ¿Qué sucede? Moisés le dice esto, le da estas instrucciones a Eleazar y a Josué. Moisés les advierte, tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque Moisés ya no va a estar ahí. ¿Recuerdas? Él sabe que ya no va a estar cuando eso suceda. Por lo tanto, le hace instrucciones a Eleazar y a Josué en esa porción. Le dice, ellos quedaron a hacer esto. Yo no voy a estar en la batalla con ustedes. Pero el día en que ellos vayan a la batalla y realmente todos tomen heredad de allá, ellos van a regresar y tomar la heredad de aquí, en Galaad. Es lo que le dice, ¿no? Verso 33. Para terminar dice, así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, pero aquí menciona a alguien más, dice, y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Dice, el reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y si los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Haser, Jobega, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas, y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Elealé, Kiriataim, Nebo, Baal Meón, mudado los nombres, eso entre paréntesis habla de que le cambiaron los nombres, y Simba y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abot Jair. Abot Jair significa aldeas de Jair, precisamente. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y las llamó Noba, conforme a su nombre. Entonces, ya habla de la posesión de ellos en Galaad, ¿no? Antes de ellos de ir hacia la batalla, a tomar la tierra prometida, ellos dijeron que iban a dejar a sus familias, ¿recuerdas? A sus hijos. Entonces, aún ellos tuvieron que luchar contra algunas aldeas para poder tomar todo ese territorio, ¿no? Entre ellos es cuando introducen a esta media tribu de Manasés, ¿verdad? Dice el verso 39, y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Entonces, ellos también participaron en esto y tomaron parte de su heredad, de esta tribu, fue ahí también en Galaad. Entonces, como vemos, esta decisión no fue buena. ¿Ok? Dios permitió que todo eso sucediera, pero desde un inicio ellos actuaron en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que aprendemos, ¿no? podríamos hasta pensar, ah, pues qué buena onda, porque en un principio como que no habían considerado y ahora sí ya van a pelear y van a entrar, ¿no? Si lo dejamos pasar, nos damos cuenta del error que estaban haciendo. Un error que, pues, comúnmente cometemos, no considerar a Dios, ¿verdad? Dios permite esto, pero no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Más adelante vamos a ver las consecuencias de esta mala decisión. Fíjate, Josué, el siguiente, dos libros adelante de tu Biblia, Josué 22. O sea, apenas unos meses después ocurre algo ahí. Josué 22, verso 1. Dice, entonces Josué llamó, fíjate quiénes llama, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿De quién está hablando? De los que vemos aquí en la historia de Números 32. Y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. O sea, ellos cumplieron lo que le dijeron a Moisés. ¿Sí, sí lo ven? Aquí ya están tomando la tierra prometida. ¿Sí? Ahí mismo dice, verso 3, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán, solamente que con diligencia, dice, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Me llama la atención que les dice, no solamente que sigan a Dios, pues desde un principio ya no lo siguieron, ¿no? Pero bueno. Dice, también en la media tribu de Manasés, verso 7, había mandado, pero no había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, o sea, ya estaban en Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Pero fíjate lo que ocurre en el verso 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar, junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Entonces ellos van y edifican un altar a Dios, tal vez por agradecimiento. No es un altar como el que estaba en el tabernáculo para hacer sacrificios. Hacen un altar para adorar a Dios simplemente. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del otro lado, del lado de los hijos de Israel. Fíjate lo que dice el verso 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. O sea, ya hay, pues no hay unidad. O sea, empiezan a adorar a Dios y los otros dicen, ah, ok, o sea, ya están adorando a otro Dios, ¿no? O sea, se pierde la comunión. Por eso te decía, realmente iba a haber una división en el pueblo. Ellos estaban lejos del pueblo, no sabían lo que iba a suceder dentro del pueblo. Empiezan a querer adorar a Dios a su forma y los están acá y dicen, ¿saben qué? Vamos a levantarnos y a pelear contra ellos porque ya están haciendo otra iglesia, ¿no? ¿Sí me explico? Y es porque se pierde la comunión, se pierde la comunicación. Aún se pierde esa adoración a Dios. Entonces no fue algo bueno, fue un error. Empieza a ver, más adelante, como te decía, ya hay consecuencias de su mala decisión. Estas tribus fueron las más atacadas. ¿Sabes por qué? Porque eran las más vulnerables. Simplemente por el lugar donde decidieron vivir. Al no estar dentro de los límites de la tierra prometida, eran un blanco fácil para las naciones que venían a pelear contra Israel. Prácticamente la tierra de Canaán, te decía al principio, estaba entre el Jordán, río Jordán, y el mar. Eso los protegía. Ellos decidieron vivir de otro lado del Jordán. Eso les daba mucha vulnerabilidad. El río Jordán servía como una especie de barrera natural, digámoslo así. Pero ellos quedaron desprotegidos de esa barrera. Eso sucede cuando decidimos vivir fuera de los límites de la voluntad de Dios. Dios nos permite hacerlo, pero al final quedamos lejos de su protección. Solo puedes ver, por lo menos hay dos historias donde vemos eso. Si quieres anotar la cita, lo lees en casa. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 11. Es cuando Saúl va a defender a esas tribus. Lo convierten en rey. En primero de Reyes 22, verso 3, también es cuando van y defienden esas tribus, porque son atacadas. Ya por el ejército de los asirios, ya los habían tomado como esclavos. Entonces, todo esto no fue algo bueno, no fue una decisión buena. En un principio pareció algo bueno, ¿verdad? Los deseos de los ojos, pues es bueno para... Pero más adelante fue contraproducente, digámoslo así, para ellos. No fue algo bueno, hubo consecuencias, ¿verdad? ¿Sabes? Dios quiere que vivamos con prudencia y con sabiduría. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues, ¿cómo? Con diligencia cómo andéis. Fíjate, Dios es importante, porque muchas veces nosotros ya decimos, bueno, ya creí en Jesús, soy salvo, qué bueno. Ya, un dos es por mí, ¿verdad? Soy salvo. Pero Dios Dios quiere salvarnos, no solamente de nuestro pecado y llevarnos al cielo, Él quiere salvarnos de nuestro presente, de lo que vivimos todos los días. Y para eso necesitamos entender su voluntad, conocer su voluntad. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo estás caminando el día de hoy, como hijo de Dios, como creyente. ¿Quién te está guiando? ¿Cómo estás andando? Dice, no como necios, sino como... como sabios, ¿verdad? No como un necio. ¿Qué es un necio para Dios? ¿Qué es un sabio para Dios? Un necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así de sencillo. Un necio es aquel que no considera a Dios como si Dios no existiera. Lo que estaba pasando con esas tribus. Como necios. Dios te dijo, esa tierra es para ti. La tierra prometida es para que tú entres. No, a mí me gusta aquí, ¿no? Oye, ¿y lo que Dios te dijo, cuál Dios? ¿Sí me explico? Dice en ese su corazón, no hay Dios. ¿Pero quién es el sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Verdad? El temor a Dios. Considerar a Dios, temer a Dios, temer a su palabra, lo que Él dice. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Te das cuenta? Claro, los días son malos, lo podemos ver. Dios quiere que aprovechemos los días, pero así sabiamente. Por tanto, verso 17, no seáis insensatos, sino ¿qué cosa? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad. ¿Te das cuenta? Para empezar. Siempre nos preguntamos así, como la gran pregunta, la gran cuestión del creyente es, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Como si Dios la estuviera escondiendo. ¿No? Aquí dice que Dios quiere que entiendas cuál es su voluntad. O sea, no lo está escondiendo. Él quiere enseñarte, quiere guiarte. Pero necesitas entender cuál es su voluntad. Dice, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos. Entendidos. Y muchos creyentes viven sin interesarse siquiera cuál es la voluntad de Dios para ellos. Viven como necios. Lo primero es eso, o sea, tengo que vivir como sabio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo podamos entender perfectamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga? ¿Cómo podemos llegar a eso? Por último, Romanos. Romanos 12. Tal vez recuerdes esos versículos. Y ojalá los recuerdes y te lo hayas aprendido. Y ya lo estés viviendo. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Verdad? Dios pide eso, que nos presentamos ante Él. Después de entender su misericordia, su gran amor, que Él murió por nuestros pecados, que nos dio vida en Cristo. Al entender eso, entonces podemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, es lo más lógico, es la respuesta más lógica de adoración. Dios, me amaste de esta manera, yo me rindo a ti ahora. Así de sencillo. Ahí empieza nuestro entendimiento, ¿verdad? Entender la voluntad de Dios para mí es rendir mi vida al Señor. Ya no me voy a guiar de acuerdo a lo que yo veo, a lo que a mi parecer, Ahora me guío de acuerdo a lo que Él dice, porque Él dio su vida por mí, puedo confiar en Él. ¿Sí se dan cuenta? Proverbios 3, 5 y 6, 7, de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Y entonces verso 2 de Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo. Y ahí está la clave. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? No se trata de investigar o de estar yendo con Madame Sassou o algo así. Se trata de una disposición de un corazón. Corazón dispuesto, ¿verdad? No te conformes a este siglo. Deja de conformarte. Cuando habla de la palabra siglo, habla del sistema mundial. No te conformes a cómo este mundo ve las cosas. Deja de conformarte a eso. Dispón tu corazón a dejar de ver las cosas como siempre las has visto. Porque son muy diferentes, ¿verdad? La tribu, esas tribus vieron que era hermoso. Dijeron, ah, pues aquí está muy padre. O sea, ¿tú crees que Dios no podía proveerles más ganado, bendecir a su ganado y sus familias en la tierra prometida? ¿No? Pues claro. Pues se guiaron por el mundo. Esto es lo que dice, no te conformes a este siglo, no te conformes al sistema de este mundo, sino que transfórmate, ¿verdad? Transfórmate. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es necesario renovar nuestro entendimiento. Dejar de ver las cosas como el mundo las ve. Verlas como Dios las ve, porque esa es la realidad, esa es la verdad. Esa es la Matrix, ¿no? Como decía un amigo. Esa es la verdad. Todo lo demás es mentira. Lo que el día de hoy vemos, como el mundo lo ve y lo enseña, es mentira. ¿No lo estamos viendo eso en las bienaventuranzas? ¿Verdad? Lo que para este mundo es aborrecible, Dios dice, eres bienaventurado en eso. Porque es así. Los que trastornan al mundo, ¿recuerdas si le dijeron a los apóstoles? Esos que trastornan al mundo, no lo están trastornando, lo están acomodando como es. Satanás ya lo tiene muy trastornado. Eso nos lleva a verlo como es y por eso es necesario no conformarnos y transformarnos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Conociendo a Dios. Estudiando su palabra. Viviendo su palabra. Nuestro entendimiento es renovado. ¿Verdad? De única manera. Fíjate lo que dice al final. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes. ¿Qué cosa? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Si Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad. Pero esa es la clave. Buscarla de esta forma. No conformarnos a este mundo. Dejar que Él renueve nuestro entendimiento y nos transforme. Y entonces vamos a poder experimentar, vamos a poder comprobar su buena voluntad. Vas a dejar de guiarte por las cosas de este mundo, por la vista, y vas a poder guiarte por fe. ¿Verdad? Si Dios me dijo, hey, la tierra prometida es la meta, ¿cuál es la meta? Galad, ¿no? No, la tierra prometida es la meta, tan tan. Y vas a poder caminar entonces por fe. Eso es fe, lo que Dios me pide, lo que Dios me dice, su voluntad en mi vida. ¿Sí lo ven? Y no solo eso, vas a ver que es agradable, y por último, que es perfecta. Esta tribu ya no pudo ver eso. Imagínate si realmente hubieran vivido de ese lado. ¿No? Se han evitado lo que veíamos. Guerras, siendo esclavos de otros, pleitos entre ellos. Creo que es muy claro lo que Dios nos enseñó el día de hoy. Considerar vivir por fe, ya no por vista. Vamos a orar eso, ¿te parece? Señor, gracias nuevamente por bendecirnos. Gracias, Señor, por darnos este hermoso llamado, que es hermoso y a la vez no es fácil, pero sigue siendo hermoso, Señor, a vivir por fe. Gracias, Padre. Es una aventura, Señor. Y así nos has llamado, Señor, a vivir por fe y te damos gracias. Ayúdanos siempre a vivir por fe, Señor. No vivir por vista, Señor. Guárdanos de estar viviendo así, Señor, porque por lo que veíamos hay consecuencias, Señor. Podemos no solo estar despreciando tu palabra, tu voluntad, podemos aún estar siendo tropiezo para otros, Señor, siendo un mal ejemplo para otros. Y no solo eso, podemos, Señor, pues tener consecuencias, Señor, vivir lejos de tu voluntad, Dios. Podemos encontrarnos muy, muy cerca del pecado, Señor, como estuvieron ellos. Guárdanos de eso, Señor. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad. Ayúdanos a caminar en esa voluntad, Señor. Guíanos, Señor. Por favor, no nos permitas estar en los límites de la tierra prometida, Señor. Llévanos hasta el centro de tu voluntad, Señor. Pone en nuestro corazón el anhelo de estar ahí, Señor. Por favor, Padre, te pedimos que obres en nuestro corazón y que esas palabras que vimos hoy, Señor, queden grabadas en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por el llamado que nos has dado y ayúdanos a seguir viviendo por fe, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.